Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, 3 y 25 minutos y medio, sintonía de Deportes COPE, como cada jornada, como cada semana. Aquí arrancamos esta última del mes de noviembre, casi solapándose con la primera del mes de diciembre, que va a tener muchísimas cosas que contarte, ya lo verás. Miriam Alonso está en el control, nosotros, recuerda, 3 y media, en el 104.5, continuarás escuchando Mediodía COPE con todo lo que te interesa, y a partir de esa hora, hasta las 4 te puedes quedar, si lo que te interesa es el deporte local, en el 101.2.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Ser salado en Navidades es decir...
¡Qué bonito! ¡Me encanta!
Pasarte de salado es continuar con un...
¿De casualidad tienes el ticket?
Estas Navidades no te pases de salado. Torre de Núñez, jamones y embutidos artesanos con un 25% menos de sal de forma natural. ¡Felices fiestas! Torre de Núñez, por saber y por sabor.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 2 de diciembre, desde las 8 y media de la tarde, Levante Unión Deportiva Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
¿Te gustaría poder realizar tus compras en los mercados y comercios de Valladolid sin moverte de casa? Ahora ya puedes hacerlo en mercadosdevalladolid.com, una tienda en línea donde disfrutarás de todas las ventajas de la compra por internet, ayudando también a los mercados municipales y al comercio de proximidad de tu ciudad. Entra ya en mercadosdevalladolid.com y realiza tus compras cómodamente por internet. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Gobierno de España, Ayuntamiento de Valladolid.
Tras el gran éxito del año pasado, vuelve al Teatro Calderón de Valladolid el Ballet de Kiev con El Cascanueces y El Corsario. Miércoles 27 de diciembre, El Cascanueces. Jueves 28 de diciembre, El Corsario. Entrada ya a la venta en taquillas del Calderón, balletdekiev.com y tcalderón.com. Donación de 1,50€ por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Colaboran Bodega Dehesa de los Canónigos, Psicotécnicos Delicias, Puertas Venador, miboleto.es, Grupo Palausa, Ascensores Melco, Donde Comer Sano, Pescados y Mariscos La Londra y Bodegas Ángel Lorenzo Cachorro. Chazo Martí Villí.
Buen fin de semana con algún lunarcillo que ha llegado de la mano del balonmano el pasado viernes y de la mano del baloncesto femenino en la jornada de ayer. Dos empresas muy complicadas de afrontar, pero que se compitieron. También era muy complicado afrontar lo que consiguió ayer el Real Valladolid de baloncesto. En el Wizzing Center, ante el Movistar Estudiantes, conseguía una victoria de las de prestigio. Además, sufriendo, demostrando lo malo que puedes llegar a ser durante un rato y después demostrando que cuando le pones arrestos y cuando utilizas ese otro baloncesto, eres capaz de ganar a cualquiera en cualquier sitio. El sábado nos trajo la Copa Ibérica de Rugby, séptimo título que consigue el BRAC Quesos Entre Pinares, que esta mañana ha sido recibido en el Ayuntamiento, y el viernes la victoria del Real Valladolid. Además, también doble victoria del CPLV en la Liga Nacional de Hockey en Línea. Pero hoy, lunes, día 27, está marcado por un acontecimiento que todavía no se ha producido. Quedan 2 horas y media para que David Espinar cuente en rueda de prensa las líneas maestras en torno a la elección o no del escudo anterior o del actual. Te lo contamos todo hasta las 4.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 2 de diciembre, desde las 8 y media de la tarde, Levante Unión Deportiva Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, T, Al, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Venga, pues vamos allá, hasta las 4 en punto de la tarde, hoy lunes día 27, todavía con el regusto, y vamos a empezar por ahí, del partido de baloncesto que ayer se disputó en el Within Center, cuando a las 6 y media arrancaba ese partido y después de un 10-0 absolutamente autoritario de Movistar Estudiantes sobre el UMC Real Valladolid, pocos pensábamos en un final feliz, es más, pocos contábamos con llegar con vida al descanso, con vida deportiva, naturalmente, dado el arranque tan tremendo que tuvo el equipo madrileño en la cancha del Within Center y el timorato arranque del Real Valladolid. Insisto, 10-0 de salida para el conjunto estudiantil, lo que obligó a Paco García a pedir un primer tiempo muerto. Pero a partir de ahí, aunque se iba haciendo la goma, la cosa estaba entre los 5, los 12 puntos, iban, venían los tentadores, el Real Valladolid transmitía otra sensación, transmitía la sensación de que si no hubiera sido tan importante la primera brecha, a lo mejor el partido estaba muy, muy, muy justito en el marcador. También se produjeron rémoras importantes como fueron la acumulación de faltas en jugadores como Devin Smith, que al final fue el primer eliminado por 5 faltas por parte del Real Valladolid, pero mientras que los hombres importantes de Estudiantes estaban cumpliendo con su rol, había uno que no, había uno que estaba de nones. No sé si porque ya empieza a tener algo personal contra el Real Valladolid de su etapa en el Lleida, pero Michael Carrera ayer, también tiene mucho que ver la defensa que se realizó sobre él por parte de Jean Puidet, Michael Carrera ayer no era el hombre que esperábamos se moviera entre los 20 y los 30 puntos, como suele ser habitual en sus guarismos. Sobre todo, insisto, cuando se enfrenta al Real Valladolid. Hubo otro que sí, mira, pues siempre se le ha dado bien jugar contra el Real Valladolid y ayer no iba a ser una excepción, como es Johnny D. Pero llegó el último cuarto, podía pasar cualquier cosa y de hecho pasó absolutamente de todo. El Real Valladolid tuvo el partido perdido y el Real Valladolid consiguió de nuevo agarrarse a la línea de flotación de un encuentro que era un auténtico vaivén de emociones. Cada canasta era petróleo. El Estudiantes no estaba aprovechando los tiros libres, sobre todo la persona de Michael Carrera y después de Alec Wintering, que también se estuvo moviendo en unos números interesantes. Pero estaba Alonso Martínez en el equipo estudiantil, que era capaz de hacer absolutamente de todo. De hecho, fue el segundo máximo anotador del partido con 23 puntos, solo superado por Johnny D, que anotó 24. Y en el Real Valladolid quedará para la historia la imagen de desolación cuando Murphy anota el triple a falta de 50 segundos para el final, 48 segundos, pone 3 arriba, 80-77, al Movistar Estudiantes, y en la siguiente jugada, en la que por fin un rebote favoreció al Real Valladolid, la pelota acaba en las manos de Jaime Martínez, le deja el mano a mano a Devin Smith que desde 8 metros se levanta y clava un triple que primero pone el empate, después fue una puñalada con hierro caliente en el cuerpo de cada uno de los jugadores de Estudiantes y además provocó que la grada entera se llevara las manos a la cabeza porque no se creían lo que acababa de pasar. En la prórroga no es muy normal encajar 11 puntos, pero tampoco es muy normal anotar 12, que es lo que hizo el Real Valladolid, que tuvo unos parciales negativo de 10 en el primer cuarto, ganó por 3 el segundo cuarto, perdió por 1 el tercer cuarto y ganó por 8 el último cuarto. Dejó al Estudiantes en 7 puntos de anotación en el último cuarto de los 4 ordinarios del partido. Qué decir que al final yo creo que se hizo justicia, porque en estos partidos merece la pena no ya que los gane tu equipo, sino que los gane el menos favorito. El roster del Real Valladolid fue de 21 puntos para Devin Smith, 8, muy bien, Sergi Costa, 6, Mike Torres, 2 para Juan García Abril, 5, Jean Puidet, 8, Lucas Enguessan. No anotó porque no pudo jugar Mac Kovacevic por un proceso febril detectado minutos antes del partido. 13 puntos para Sergio de la Fuente, 13 para Jordi Fernández, para Jaime Fernández, 13 para Lotana y 3 para Belemene. Ese es el capítulo anotador de un Real Valladolid que vio como su entrenador al final se presentó en la sala de prensa y como si le hubieran pegado una auténtica paliza hizo este balance del partido.
Un partido en el mejor escenario de la liga, como es este Wizzing Center, y frente al posiblemente mejor equipo de la competición, como es Estudiantes. Habíamos intentado trabajar muy bien el partido durante toda la semana, intentando bajar posesiones. No es fácil cuando a las bajas que ya vamos acumulando se suma hoy, cuando te subes al autobús, a la de Mike Kovacevic, uno de nuestros mejores anotadores. No es fácil cuando te encuentras a un Estudiante tan tremendamente acertado en la primera mitad con 14 de 20 triples. Creo que el mayor mérito que hemos hecho ha sido dar respuesta a esa primera parte tan estupenda que ha hecho Estudiantes, no salirnos del partido, seguir confiando en lo que hacíamos y encajar 56 puntos en la primera mitad a encajar 24 en los segundos 20 minutos es donde está la clave. Hemos creído mucho en lo que estábamos haciendo, creo que las rotaciones nos han ido aportando cosas muy importantes, especialmente dos jugadores que uno salía de 3 semanas lesionado, como es Sergi Costa, y otro Jaime Fernández, que no estaba jugando a buen nivel, y creo que hoy los dos han hecho dos tremendos partidos. Y bueno, en el Caro Cruz, que es una prórroga, hemos estado, yo creo que mejor defensivamente, desafortunados, porque se ha salido una canasta fácil de Lotana, la última para sentenciar, hemos hecho pasos cuando ya todo estaba liquidado, parecía que todo iba a la máxima emoción y bueno, pues hemos defendido bien la última bola y hemos conseguido rebotear para que el partido terminara. Aún saliendo del partido antes de tiempo de Devin Smith, parecía que nos quedábamos sin demasiados recursos y la gasolina nos ha dado para ganar. Es una victoria fundamental para nosotros. Creo que estamos en una muy buena línea, que nuestro baloncesto es un baloncesto agradable de ver, que no se aburre nadie. Y el que se aburre es que le pasa algo. Entonces, bueno, pues victoria muy importante. Estoy muy contento y, como he dicho a los jugadores, de nada servirá una victoria como esta si el miércoles no la refrendas en casa con una victoria frente a uno también de los grandes de la liga como es Gipuzkoa.
Pues el miércoles será. Por cierto, mañana hay previa del partido ante Gipuzkoa que se va a jugar a las 9:45 de la noche en el pabellón polideportivo Pisuerga. Pero entre la última canasta, a falta de 17 segundos y el final, hay un tiempo muerto solicitado por el técnico del Movistar Estudiantes. Y claro, la duda era, ¿qué les dice Paco García? ¿Haced falta, no haced falta, esperad en media pista, ir arriba? Tenía muy claro lo que les quería decir. Un poco a la Argentina, ¿no? No perdáis en 17 segundos lo que nos ha costado 44 minutos conseguir.
Que habíamos trabajado mucho para llegar hasta ahí y que necesitábamos evitar la falta. Sabíamos que tanto Alec, al que conocemos, yo especialmente le conozco muy bien y le tengo un especial cariño, como Francis Alonso, son jugadores con una capacidad definitoria en el uno contra uno y luego John Díaz abierto, en cualquier momento te puede sacar un tiro. Teníamos que defender muy bien el perímetro y si había penetración, la responsabilidad máxima era de Lucas Enguessan para que no hubiera bandejas. Y luego el resto, cubrir ese salto de Lucas para el tapón, cubrir que no hubiera segundas opciones. Sobre todo que no hubiera segundas opciones. Creo que el equipo ha entendido muy bien lo que queríamos, ¿no? Y bueno, pues al final con cuatro tíos tirados por el suelo luchando por el balón refleja lo que ha sido el partido. Los dos equipos yo creo que han hecho un auténtico partidazo para poderlo ganar.
Y la actuación de Sergio de la Fuente fue el único jugador en el que se individualizó en la rueda de prensa, porque anota en la prórroga también uno de esos triples claves para conseguir apretar un poquito más el marcador.
Ha hecho una cosa muy bien que no estaba haciendo en esta liga, que es el meter de fuera. Le estaba costando mucho anotar de fuera y creo que hoy se ha ido con tres triples, uno de ellos súper importante en la parte final del partido. Sergio, vamos a ver, yo no tengo dos hijas. Si tuviera que tener un hijo, casi sería Sergio de la Fuente, porque lo conozco desde que nació. Nos da muchas cosas, muchos intangibles, es el carácter del equipo, es la cara visible de lo que nosotros queremos ser, ¿no? Lo lleva siendo desde que este nuevo club se fundó hace 9 años y bueno, ahí está. Y hoy ha tenido ese punto que le estaba faltando en lo que va de liga, que es el meter de fuera con cierta regularidad, aprovechando los espacios que le dejan jugar con 2-5 como Enguessan y Lotana. Entonces, bueno, creo que él refleja lo que es el carácter del equipo.
Líder el San Pablo Burgos con 8 victorias, con 7 quedan Estudiantes, Coruña y Guipúzcoa, que es el visitante de Pisuerga. El próximo miércoles con 6, un grupo de 4. Ureta Tizona Burgos, Alicante, Ourense y Real Valladolid. Ahí se abre una pequeña brecha ya con 2 victorias de diferencia con las 4 que suman Lleida, Oviedo y Castellón. El Real Valladolid, 6 victorias, 3 derrotas, ha ganado en casa del Estudiantes y es 8º. Esto da una idea de cómo está la Liga LEP Oro. En cuanto al rugby, la otra buena noticia, el pasado sábado se jugaba en Lisboa el partido entre el Direito y el Quesos. ¿No fue más brillante? No, pero el título está en Valladolid. Diego Merino, al final del encuentro, después de ese 8-13 muy sufrido ante un equipo con 8 internacionales portugueses, hacía en el mismo terreno de juego esta valoración.
Un partido muy, muy, muy duro. Sabíamos que Direito, al final, su juego es este, su idiosincrasia es esta. Mucho juego al pie, mucha presión, no necesitan tener el balón para atacar. Es un equipo que defiende y sabíamos que, bueno, que íbamos a tener que estar luchando los 80 minutos para sacar este partido adelante. Pero bueno, pues al final me ha ido la pena. Nos hemos quitado una espina que teníamos con el equipo de Direito. Volvemos a casa con otra Copa Ibérica, entonces muy contentos y nada, ya a pensar en todo.
Y esta mañana el propio Diego Merino ha estado presente junto al resto de la plantilla en la recepción que se ha celebrado en el Ayuntamiento de Valladolid después del larguísimo pleno municipal, donde la primera media hora ha sido para despedir a 2 concejales que han entregado su acta, como son Ana Redondo y Óscar Puente. Eso ha retrasado todo media hora y al final, en lugar de la 1:30, que era la hora prevista, a las 2 se ha homenajeado al conjunto del BRAC Quesos Entre Pinares. Toda la corporación, independientemente del color político que tengan como paraguas, han estado presentes en la recepción de eso, de esa 7ª Copa Ibérica, 33º título que consigue en su historia el BRAC Quesos Entre Pinares, y entre ellos hay un jugador que de los 33 tiene 29. Estamos hablando de Tuco, de Albert Tuco. 29 de los 33 títulos los ha conseguido Tuco, o estaba presente Tuco en la plantilla del BRAC. Algo que yo creo que es absolutamente inhomenajeable, si es que existe el palabra que me acabo de inventar. No hay homenajes posibles para una persona que ha conseguido 29 títulos en la historia de un club. Y otro que lo estaba pasando bien pero mal, era el concejal de Hacienda, Francisco Blanco, Pacote, exjugador del BRAC Quesos Entre Pinares, y que esta mañana estaba en el lado del traje de la corbata, no estaba en el lado de la sudadera o zapatillas de deporte. Había gestos cómplices con los que han sido sus compañeros, con el que ha sido su entrenador. Ha mantenido las formas, pero al final había que saber, había que conocer de primera mano cómo había sentido Francisco Blanco, concejal de Hacienda, Pacote, jugador de rugby, esos minutos en los que ha compartido con los que habían sido sus compañeros hasta hace nada, y sobre todo recordarle que él también ha estado al otro lado, estaba en esas sillas de madera sentado en otras recepciones, porque él también ha ganado algún que otro título.
Copas Ibéricas creo que tengo dos, pero bueno, yo creo que la enhorabuena es para los jugadores. Al final el jugador es el que está entrenando, el que se ha subido al autobús, los que han estado lesionados que se han quedado aquí en Valladolid, y eso sí que quería darles la enhorabuena. Nosotros como aficionados pues aplaudir y formar una pequeña parte de ello.
Sí, pero sí que había mariposas ahora recorriéndote el estómago, recordando cuando estabas en el otro lado, ¿no?
Más que mariposas, cierta envidia. Uno cuando es deportista se siente en forma, se siente fuerte, se siente bien. Ahora, bueno, hemos cambiado de banda, ahora la parte política, una parte más complicada, bueno, diferente, pero bueno, aprovechamos la vida de deportista, la aprovechamos al máximo, y ahora toca pues disfrutar otra experiencia de la vida.
¿Viste el partido?
No lo pude ver, pero sí que leí bastantes crónicas y estuve enganchado al WhatsApp que estaban allí pues familiares y amigos, y me están contando minuto a minuto el resultado. Sé que fue durísimo, sé que Direito allí en ese campo es durísimo. De hecho, yo creo, siendo jugador, allí tuvimos una final. Yo no pude jugar porque estaba lesionado, pero fue una final en que volvimos a lo mejor 7 jugadores lesionados, con lesiones bastante importantes. Sé que el entrenador Diego Merino tenía ese campo entre su punto de mira, como diciendo que era una revancha que tenía dentro del rugby. Yo creo que se ha sacado esa espina. Entonces, bueno, pues contento por haberlo traído a Valladolid, traer esa Copa Ibérica, además del campo del Direito de Portugués, que es un equipo que era durísimo porque tenía, creo que, 8 mundialistas. Y quiero recordar que Portugal ganó a Fiji en el Mundial hace poquito.
33 títulos ya tu BRAC, es tremendo, ¿no?
Sí, la verdad, uno mira para atrás y al final pues da cierto vértigo, decir, bueno, 33 títulos, y al final esos 33 títulos pues marcan un poco cómo se está trabajando a lo largo de la historia del BRAC. El BRAC al final es un equipo serio, siempre que hay que competir en una competición su propósito y su objetivo es ganar, y al final pues los resultados están ahí, las vitrinas están ahí, se están llenando, y eso es pues fruto de todo el trabajo, tanto de la plantilla como de los directivos, como del staff, como toda la cantera que viene subiendo día a día y poniendo el listón cada vez más alto. Entonces, bueno, es un trabajo coral que se manifiesta pues a través en forma de título. Y no solo son los títulos lo más importante, al final, pues es un poco la forma de trabajar que es positiva.
Termino, vamos a soñar. Virgen de San Lorenzo 2024, balcón del ayuntamiento, alguien de rugby dando el pregón, ¿te imaginas?
Bueno, es al final decidir es cosa del alcalde. ¿Por qué no? El Braque lleva haciendo las cosas muy bien, El Salvador ha hecho las cosas muy bien y está ahora apostando por un equipo de cantera muy fuerte. ¿Por qué no? El rugby de Valladolid pues se merece algo. Que no cabe duda que yo al final soy poco objetivo en ese plano, pero bueno, al final la decisión la toma el alcalde.
Pues se me ha ocurrido y lo he dicho. ¿Por qué no alguien de rugby dando un pregón de fiestas? Pues no sé, mira, 29 títulos tiene Tuco. Y muchos títulos también habrá alguno en El Salvador que tengan. No tienen por qué ser solo de un equipo, pero yo creo que el rugby en Valladolid, que nos ha llenado tantísimo la boca y que nos ha hecho sacar tantísimo pecho en fechas muy concretas, pues a lo mejor es el momento de que sea reconocido en esta ciudad y que un jugador o un par de jugadores o alguien de cada equipo estén el día del arranque de las próximas fiestas o de las siguientes, pues también haciendo los honores que han hecho otros muchos personajes muy representativos de la ciudad, pero que a veces no nos han dado tantas alegrías como nos ha dado el rugby. Venga, vamos con el fútbol. Nos quedan 11 minutos para que sean las 4 de la tarde. Qué nervios, qué nervios, porque van a ser las 6 en nada. Y en nada va a salir David Espinar a la sala de prensa de Zorrilla a contarnos, supongo, los pormenores de lo que se supone va a ser en próximas fechas la consulta pública, no pública, supongo que restringida a los abonados con una cierta antigüedad, y eso es algo que me estoy imaginando yo, no empieces a manejarlo como si fuera un dato, de la posibilidad de mantener o recuperar el escudo nuevo o el escudo anterior o un híbrido, porque no sabemos. La consulta se confirma desde el club que va a ser vinculante, es decir, lo que salga de esa consulta se va a hacer, pero hoy nos van a dar los datos concretos, y me refiero a hoy nos van a dar los datos concretos porque uno se teme que a lo mejor no sea el antiguo escudo tal y como lo conocíamos. A lo mejor si gana el nuevo tiene algún matiz. Se puede proponer una alternancia, uno para uso deportivo y otro para uso institucional. Como no sabemos absolutamente nada, lo mejor es que me calle la boca y espere a las 6:30, que será cuando más o menos sepamos qué es lo que nos va a decir David Espinar. Pero ahora mismo, todo con lo que especulemos, primero, vale, y segundo, es eso, una especulación. No es ninguna certeza, hasta que esta tarde David Espinar dé a conocer todos y cada uno de los detalles. Por eso, como no sabemos quién va a poder presentarse a la consulta, quién no va a poder, si va a ser todo socio con carnet en vigor, si va a hacer falta que tenga más de 16 años, si, porque claro, hay socios bebés y esos no creo que tengan voto. Y eso no me parecería ninguna barbaridad. O que el cabeza de familia maneje los carnets, que no lo sé. Como no sé nada, lo mejor es esperar a esta tarde, que será cuando nos digan qué es lo que va a pasar, en qué va a consistir, cuándo va a ser, cuál va a ser el procedimiento y cuál va a ser el resultado final. Por eso, hablar. Quien tenga la sospecha, que está en su derecho, de pucherazo o consulta dirigida a un resultado que interese a, me parece que es un poco prematuro. No veo yo al Real Valladolid dirigiendo una votación que sobre todo que debe ser telemática, y si es telemática va a quedar registrada en un de una forma digital, que a lo mejor no es lo que esperamos, pues no lo sé. Ya digo que se me ha ocurrido que se puede utilizar un escudo para una cosa y otro escudo para otra. Tampoco un escudo para casa y otro para afuera, pero sí un escudo para uso deportivo y otro escudo para uso institucional. Podría ser una de las de los recursos, ¿no? Igual que el Ayuntamiento de Valladolid tiene el escudo de Valladolid, pero luego su marca es VA. Esa es la marca del Ayuntamiento de Valladolid para crear marca de ciudad. El escudo solamente aparece al lado del logotipo donde pone Ayuntamiento de Valladolid. Hay muchas fórmulas y no sé cuál va a ser. Lo que sí sé es que el Real Valladolid ahora mismo es segundo en la liga, hasta que esta noche juegue el Sporting de Gijón, porque es el último partido que se va a disputar en la Liga de Segunda División a partir de las 9 de la noche hoy en el Molinón ante el Eldense. Un fin de semana que nos deja, como decía, al Real Valladolid segundo clasificado momentáneamente con 32 puntos. El Sporting tiene 29, ha caído hasta la quinta plaza y es que viene todo el mundo como auténticos aviones. Ya el Español es tercero con 31, el Eibar tiene 30, el Racing de Ferrol tiene 28, después del atraco de ayer en el campo del Leganés. Son resultados que van poniendo a cada uno en su sitio y yo creo que el pelotón de cabeza ya va quedando más o menos configurado. Del Levante para arriba, cualquiera, o del Elche para arriba, cualquiera, te hace un reloj de madera y encima funciona. Leganés 36, Valladolid 32, Español 31. Eibar 30, Sporting 29, Racing de Ferrol 28. Esa es la zona noble de la clasificación. Por abajo sigue el Huesca con 16, 14 Amorebieta y el Alcorcón, y con 9 está el Cartagena. El pasado viernes el Real Valladolid ganó y ya está. Ya está. Brillantez, no. Puntos, sí. Es una de las cosas que tenemos asumida en esta ciudad, que cuando estás en segunda división, claro que te gusta que tu equipo juegue bien y de vez en cuando te gusta que gane con superioridad futbolística y deportiva. Pero a mí me alegró muchísimo el triunfo del pasado viernes, porque son 3 puntos de esos que al final los vas a buscar en el fondo del bolsillo y están cuando la clasificación avance. Porque de no haberlos conseguido, el Real Valladolid ahora tendría 29 y estaría con el Sporting en zona de playoff, pero en la zona baja del playoff. Y ese es el balance, precisamente, que hacía Paulo Pez Solano después de Huesca.
El partido, nosotros sabíamos que iba a ser un partido durísimo, ¿sí? Es un campo difícil y lo demuestra la historia también del Real Valladolid viniendo a este campo, ¿sí? Nunca se había ganado en Liga, se habían jugado como 8 partidos, creo que no se había conseguido el triunfo. Se hace un campo difícil y sabíamos que hay partidos que tiene que sumar de a tres, ¿no? Tiene que saberlo jugar. Y lo que me voy contento hoy, la segunda parte, ¿sí? Fuimos más decididos, salimos a buscar ese resultado, que la primera parte no nos sentíamos cómodos dentro del campo, ¿sí? Yo creo que la segunda parte manejamos más los tiempos, mejor los tiempos con pelota. El primer tiempo lo favorecíamos mucho para la presión a ellos, ellos estaban cómodos haciendo la presión. Y bueno, nos sentimos un poco más cómodos y sabemos que vas a sufrir, todos los partidos son muy parejos. Es un rival que viene en su mejor momento, lo habíamos dicho, gran entrenador y buenos jugadores, así que nada, hay que saber jugar estos partidos y por suerte nos llevamos 3 puntos muy valiosos para la tabla, que es lo más importante hoy en día. Falta mucho partido todavía, pero obviamente estos puntos pesan mucho en la tabla después.
Claro que pesan, porque Pezzolano está convencido de una cosa: al final sube el que más puntos tiene, no el que mejor haya jugado. Puede coincidir, puede más o menos referirse a ese equipo el que más puntos tenga, pero no tiene por qué ser vinculante, como decíamos antes de la consulta del escudo. Por eso Pezzolano prefería y prefiere la eficacia sobre la brillantez.
Lo que el equipo logró fue crecimiento, ¿sí? Que sabíamos, lo habíamos hablado en el momento más duro. Logró crecimiento, como lo dije en la semana, logramos conocernos más, ¿sí? Cuando dijimos que había muchos jugadores nuevos, hoy se entienden más, está mejor ubicado en el campo el equipo. Y nada, eso es lo que se logró, y bueno, a partir de eso obviamente competís más, sos un equipo duro y bueno, contento por eso, así que nada, a seguir mejorando, hay muchas cosas para mejorar, pero lo más importante es que tenemos unos jugadores que están dejando todo dentro del campo, por eso nos llevamos ese triunfo que sabíamos que iba a ser muy duro. Por suerte crecimos, ¿sí? Y bueno, contento, pero muy tranquilo, ¿no? Hay que saber aguantar los momentos malos del campeonato, que todos lo vamos a tener, porque es un campeonato muy largo. Y esos pequeños bajones que podamos tener para adelante, que puede suceder de nuevo, porque hay muchos partidos, esperemos pasarlo lo mejor posible, porque ahí es donde está la diferencia. Cuando pasás esos momentos, después creces como equipo, hoy se ve un equipo mucho más consolidado, mucho más duro.
Y se jugó precisamente el partido que él había imaginado.
Era un partido muy competido. En el primer tiempo creo que Huesca salió con un poquitito más dispuesto, más a ganar esas primeras y segundas pelotas que nosotros fallamos en el primer tiempo. Ellos nos demostraron hambre, que nosotros eso no lo podemos perder. El segundo tiempo sí salimos como tenemos que salir y ahí se empezó a disputar más. Pero después el arbitraje bien, si lo miran bien, toda la jugada por jugada, muy bien. Después el penalti, el que está al lado es el árbitro. No sé si se vio en la televisión, no se vio. Lo pisó, por lo que me dice el jugador, así que fue penalti, pero lo más importante es que el partido fue bien disputado, no fue tan bien jugado por ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque los dos, en el segundo tiempo más que nada, demostraron los dos hambre y la necesidad de ganar los 3 puntos.
Y Monchu es oficialmente el lanzador de penaltis, designado por el Real Valladolid, por el cuerpo técnico, y después del partido, Pezzolano, junto a buena parte de la plantilla y de su banquillo, se dirigieron a la zona del Alcoraz, donde estaba la poca, pero ruidosa afición que se había desplazado, para saludar y agradecer ese desplazamiento.
Sí, Monchu remata muy bien, ¿sí? Es un jugador que está tomando un rol importante para nosotros, está creciendo mucho como jugador, es un año que en primera, segunda división, pero está agarrando mucho juego de titular, ¿sí? está agarrando ese rol dentro del campo y es muy importante para nosotros, él patea muy bien y nada, termina un gol. Después me dijiste lo de la afición. No, porque, a ver, cuando vamos a lugares lejos se ve la gente en el hotel y todo apoyando mucho y todo, y se ve, y la verdad, cómo lo viven, viajar a un lugar tan lejos y todo, la gente que viene acá sin duda apoya a morir, así que nada, el triunfo para ellos, esa afición que está en las buenas y en las malas a todo momento por el Real Valladolid, ¿sí? Entonces, en estos lugares y este triunfo, que son apretados y todo, y estar ahí afuera, lo habrán sufrido mucho y se merecían que vayamos todos. Y nada, es para toda la afición también. Despacito nos vamos abrazando un poco y ojalá consigamos los resultados que merece la institución.
Despacito, como Luis Fonsi, nos vamos abrazando poquito a poquito. Las malas noticias del mundo del balonmano: perdió, era previsible, el Atlético Valladolid en la cancha del Granollers. Por cierto, vaya lío que se ha montado este fin de semana con el Adenor Barcelona, que se ha jugado con temperaturas gélidas porque no había ventanas en el pabellón. Y también derrota del Ponce Valladolid, Liga Femenina 2, en el Fernández Valderrama ante Miralvalle. Son las 4.